Y vamos saludando entonces a Karina Novarese. Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Conrado Fius, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días para todos.
¿Y Daniel Duque?
Buenos días.
¿Sí?
Buenos días, apropiados días, invernales, moderados.
Y brumosos, no graves, ¿no? Desde el punto de vista frío, no.
No. Lo que mata es la humedad.
Ahora, que tiene un lugar común. Qué joven te salió ese comentario.
Como dice, no, dice una de las canciones del Cuarteto de Nos, de su último disco, tiene una metáfora sobre un auto que patinó por el asfalto mojado y concluye que lo que mata es la humedad.
La semana pasada, en Bella Unión, se produjo la ceremonia, el acto de inauguración de la primera zafra azucarera de Alurus Sociedad Anónima, Alcoholes del Uruguay, esta empresa que ha sido conformada entre ANCAP y la Corporación Nacional para el Desarrollo. Se trata de un proyecto sucroalcoholero, porque con la caña de azúcar, en una primera instancia se va a producir directamente azúcar, como ya era tradicional en esa zona del país, pero luego se va a pasar también al alcohol carburante, ¿verdad? Estamos hablando de una iniciativa que se financia entre el gobierno uruguayo y el de Venezuela y que marca el comienzo formal, concreto, del Uruguay productivo, según dijeron las autoridades del gobierno que participaron de estos actos, entre ellos el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez. ¿Cómo vieron este paso?
Horroroso.
Bueno, ya que elige un término para Daniel Buque.
Interesante.
Interesante, yo creo que. Pereira.
Un término. Bueno, yo creo que es una cosa alentadora.
¿Y Karina?
Quiero creer que va a ser esperanzador.
Bueno, vamos a desarrollar esas ideas. Yo les voy a dar dos datitos, porque si no, no se puede entender. En el Uruguay no se puede producir azúcar de caña en condiciones competitivas en términos internacionales por un problema geográfico. El punto más al norte del Uruguay está en un paralelo, el 30, en el cual no hay ningún otro productor de caña de azúcar del planeta. ¿Por qué? Porque la caña de azúcar, un producto descubierto hace 2000 años, necesita dos cosas: mucha agua. Ahí en Bella Unión hay bastante, ahí en el pueblo de Santa Rosa, y muchas horas de sol intenso. No la hay en ningún lugar del Uruguay por un problema geográfico, pero es un problema de latitud. Por lo tanto, en el Uruguay nunca se produjo caña de azúcar. El Uruguay tiene actividad agrícola desde el comienzo del siglo XIX, pero se aceleró en la segunda mitad del siglo XIX. Nunca hubo producción de caña de azúcar. En la década del 30 y el 20 y el 30 se introdujo la producción de azúcar a partir de remolacha, que era un cultivo que venía de Europa, que toda la producción de azúcar de Europa se produce sobre la base de remolacha. Por una serie de razones, una compañía norteamericana de Hawái, más precisamente, vino en la mediados de la década del 50, a amparado en una feroz protección que se había implementado desde el gobierno, y desde entonces produjo unas pequeñas cantidades que, por supuesto, eran más eficientes que la producción de remolacha. El dato sencillo es este: desde el año 55 para acá, la producción de azúcar, los productores de azúcar, reciben de los ciudadanos, usted señor, usted señora que nos está escuchando, los más modestos, los que consumen más azúcar, etcétera, porque es un energético muy importante, aproximadamente 30 centavos de dólar por kilo producido de subsidio vía el precio. Esto significa que son, el consumo nacional son más o menos 100.000 toneladas, 100 millones de kilos, 30 millones de dólares anuales. La política azucarera costó 1.200 millones de dólares sin computar intereses ni valor actualizado del dinero. Quiere decir que esto es, la política azucarera le costó al Uruguay más o menos lo mismo que la crisis de los bancos del 2002. Para tener una idea de la magnitud, cuando esto se había terminado y en Uruguay solo digamos, ya no hay producción de remolacha porque no es suficiente, la producción de nuestros vecinos del Mercosur, la Argentina en el norte, las provincias de Tucumán y Salta, y el Brasil, por supuesto, en todo el nordeste, donde lo más famoso es el azúcar pernambucano y de Salvador de Bahía, el estado de Bahía, decidimos que vamos a volver, y esto es una tara nacional que va a provocar un daño irreparable a la pobre gente de Bella Unión que se cree ahora la película esta.
Yo no, francamente, no creo que haya ningún daño irreparable. El cambio de la coyuntura es que justamente la necesidad de producir combustibles alternativos a los combustibles fósiles ha elevado el precio de los derivados de la caña, incluso del azúcar. Entonces el contexto es diferente, precisamente porque estamos hablando de precios en aumento. El azúcar no aumenta por necesidad, por demanda de azúcar, aumenta por demanda de alcohol. Y el emprendimiento justamente tiene la novedad, y de ahí el interés, de constituirse en un complejo sucroalcoholero. El objetivo no es producir azúcar pura y exclusivamente. El objetivo, que yo creo que además es el más interesante en el largo plazo, es el de producir alcohol. Esto tiene, para mí, dos ventajas importantes. Primero, el petróleo es realmente un problema, no solo en la forma en que lo es para el mundo, sino especialmente para nuestro país, porque no tenemos petróleo, somos un tomador de precios y estamos pagando $70 el barril. Que Uruguay piense en perspectiva a largo plazo, apostando a obtener fuentes energéticas alternativas, a mí me parece bien. No, nosotros no vamos a sustituir el petróleo el año que viene con alcohol. Pero lo que tiene que hacer Uruguay es pensar en el largo plazo y decir, bueno, el petróleo se va a acabar. No solo no va a dejar de subir de precio, sino que se va a acabar. Y por lo tanto nosotros tenemos que prepararnos en esa dirección. El alcohol de caña es una alternativa y eso me parece bien, es un experimento. Lo otro es la situación social, porque por más de lo que dice Connie, que el azúcar no es competitivo, que no sirve para nada, resulta que la situación que tenemos en Artigas es lamentable, de deterioro, el departamento del país con peores índices económicos con peores índices sociales, que no se ha despegado del cultivo de la caña de azúcar porque no se dejó de cultivar, hasta ahora siguen cultivándose algunos miles de hectáreas, del orden de las 2.000, 3.000 hectáreas, y entonces, simultáneamente con una apuesta estratégica, también se hace una apuesta social, es decir, resolver problemas crónicos de desempleo y de pobreza que tiene la región, que creo que se pueden resolver por este camino con una solución que es específica del territorio. Finalmente, le falta el tercer elemento que Connie ni siquiera lo manifestó, pero supongo que forma parte de su visión del asunto, es que es un emprendimiento público. Y yo creo que el Frente Amplio le debe a la población la justificación de su propia política en cuanto a empresas públicas. El Frente Amplio se ha opuesto a las privatizaciones de manera más o menos sistemática, por lo tanto debe creer que las empresas públicas tienen formas de funcionar bien. Bueno, acá tienen la oportunidad.
Tiene una experiencia fantástica.
Acá tienen la oportunidad, con una empresa propiedad del Estado, de hacerla funcionar correctamente y yo espero que se cumpla.
Sí. Yo decía al principio que me gustaría que esto sea esperanzador, sobre todo pensando en la gente de Bella Unión que viene muy golpeada por promesas y por frustraciones continuas, no solamente públicas, sino también semi-privadas, porque no sé cómo llamar a los anteriores emprendimientos que hubo, lo que es el ingenio.
Gestión privada con guita pública y agujero social.
Y grandes pérdidas. Mi visión se construye con un poco de lo que decía Daniel, pero también con un poco de lo que dice Connie. Creo que muchos estamos conscientes de lo que han sido las pérdidas por la caña de azúcar, pero creo que tal vez ahora pueda haber un cambio con este panorama internacional que describía Daniel. Tal vez si hubo algún momento sea este, no sé. Lo tendremos que ver con la experiencia y estoy de acuerdo con Connie en que es un riesgo complicado.
Sí, el presidente de ALUR y vicepresidente de ACAP, Raúl Sendic, decía la semana pasada a propósito de los cambios en el contexto internacional que debido al problema con el alto precio del petróleo, hay una demanda muy fuerte que sube el precio del alcohol y por ende del azúcar. Eso cambia absolutamente el panorama, porque lo que era una ventaja hasta hace un tiempo, importar crudo de caña brasileño y refinarlo acá, ahora se convirtió en una enorme desventaja. Hoy, dijo, estaríamos pagando la materia prima brasileña a unos $450 la tonelada, Mientras que, según el acuerdo que hicimos, dijo, con los plantadores, vamos a estar pagando la materia prima a $290 la tonelada.
Solo terminar esto. No sé, tendremos que ver los números. Me parece que por ahora lo único que vamos a hacer es dar una cuota de confianza. Y yo lo hago específicamente por la gente de Bella Unión, que la pasó espantoso y la sigue pasando espantoso. Y que mucha gente no sabe más que hacer esto, que cosechar la caña o producir la caña. Y además hay toda una cultura en base a esta cosecha. Que se puede cambiar, se podría cambiar. No sé, tal vez ya es el momento para probar con el alcohol y estoy de acuerdo en que hay que diversificarse con los combustibles.
No, además hay un... No quiero replicar sobre lo mismo, pero hay otro ángulo quizá que también me parece bien interesante, que es más bien político. Por un lado, que el gobierno, bueno, transforma en una acción concreta, supongo que será, como dicen ellos, la primera de una serie, la promesa, proclamada varias veces, de que efectivamente se iba a retomar el impulso a políticas sectoriales de producción, ¿no? El Uruguay productivo famoso no es solamente, o no debería ser solamente un eslogan, sino que se tiene que acompañar de una política que gobiernos anteriores abandonaron decididamente por considerar que este tipo de cosas en realidad no contribuye al desarrollo sano de la economía. Acá hay otra teoría sobre el asunto en el gobierno que ganó, y que de alguna manera tampoco son de esas cosas que quedaban escondidas en la campaña, que se dijo con mucho énfasis, que se iban a retomar las políticas de impulso deliberado de algunos sectores de producción.
Sí, y en particular con respecto a la producción de caña de azúcar en la zona de Artigas. El presidente Vázquez viene haciendo estos planteos desde muchos años, ¿no? Desde otras campañas electorales.
Sí, lo estuvo prometiendo allá.
Levantando mucha polémica también con aquellos anuncios. ¿No?
Bueno, en ese sentido, a mí me parece bien que el gobierno ensaye en la práctica lo que dijo que iba a hacer. Y además me parece que no se puede soslayar que hubo algunos aspectos simbólicos de la inauguración de la zafra este año en la delegación que fue. Porque esto no es una delegación formada por Mujica, Gargano y...
¿no? Entonces, la embajadora de Venezuela.
No, acá estuvo el ministro de Industria, Lepra, que sin ninguna duda en cualquier mirada de las que se hacen sobre la conformación del gabinete no forma parte del ala populista, desarrollista, arcaica y todas las cosas que Cori podrá enumerar mejor que yo.
Pero se ha integrado con mucha visión.
Ah, bueno.
Como no es un representante del neoliberalismo.
No, en absoluto.
El problema es que... y fue además, no solo eso, sino que además fue, creo que el primer ministro de este gobierno que marchó no solo al interior, sino a un comité de base de Frente Amplio del interior a explicar cuál era la política para esto, cosa que los frenteamplistas de Artigas les cayó por un lado muy bien y por otro lado quedaron muy sorprendidos de que fuera Lepra, que no es frenteamplista, el primero que se molestaba en ir a explicarles en qué consistía la política del gobierno. Entonces, una de dos, la gente que alaba a Lepra y a Astori contra otros ministros, o debe llegar a la conclusión de que Lepra aspiró, o le tiene que dar el mismo crédito que le da en el resto de su acción, es decir, es una persona seria. Entonces, si se metió en esto, no será porque es un disparate.
Yo creo que sí, que es un disparate completo, pero por otros los ha puesto a Raúl Sendic. Raúl Sendic, de todos los declaraciones y discursos, es el único que utiliza la racionalidad, y eso no es poca cosa a esta altura del campeonato y con este gobierno. Porque Raúl Sendic le dijo en reiteración real a Emiliano en la entrevista, esto es estrictamente un negocio con racionalidad económica.
Rentable, ¿no?
La racionalidad económica significa, si esto da pérdida, lamento muchísimo. Creo que alguna vez se lo había dicho bajo cuerda Mujica a unos productores, pero no salió en los diarios. A mí me lo comentó alguien vinculado a la zona de Bella Unión. Ojo que esto es la última prueba, y es sí y solo sí, esto tiene viabilidad. La viabilidad es completamente coyuntural. A ver si les explico. el azúcar está hoy en el precio más alto del mercado spot, está a 16.7 centavos de dólar la libra, porque ese es el precio, digo, ese es el centavo de dólar la libra como se cotiza en el mercado internacional. Pero que significa $370 la tonelada, y eso significa que es un precio récord. Normalmente el azúcar en los 40 últimos años ha estado entre 6 centavos y medio y 12. Y ahora se fue a 18. ¿Por qué se fue a 18? Se fue a 18 por dos mecanismos, pero fundamentalmente por la suba del petróleo. La suba del petróleo determinó el mercado de azúcar como azúcar no crecía un corno, porque la gente, dicen los productores de azúcar, hay una leyenda negra, que la gente educada no tratamos de no consumir azúcar. Y vamos a los edulcorantes alternativos o no le ponemos... ¿Por qué? Porque tapa las coronas y la gente se muere. Entonces, ¿qué pasó? El mercado mundial del azúcar son 145 mil millones de toneladas. Entonces, ¿qué pasa?
Lo que, minoría, ¿no?
Lo que pasa en el Brasil produce 30.000, ¿está? 30.000. El Brasil produce 30.000. El Uruguay va a producir 48 mil toneladas, prevén en esto. Y el Brasil 30 millones de toneladas, ¿sabes? Porque ojo que...
Pero tal vez no pretendemos exportar.
No podemos exportar, no. Cuando el mercado energético se adapte a las nuevas inversiones que van a aparecer en el sector energético, el Brasil, la India, que son los dos principales productores más grandes del mundo, se van a ir al doble, ¿sabes? Porque van a estar produciendo para el alcohol. Y entonces la devaluación va a volver a lo mismo. No va a poder competir de ninguna manera. Lo que está ocurriendo ahora es que los productores de azúcar de Brasil están tan sorprendidos con las ganancias que les está dejando esto que se llama un windfall gain, que es la suba repentina, no esperada, del precio de una commodity, que no pueden reaccionar instantáneamente. En cuanto reaccionen, se terminó. De todas maneras, señalo, y es importante, que esta consecuencia no es solo el producto de el aumento energético, sino una segunda beneficio, y ese beneficio tiene que ver con la libertad de comercio. La OMC le prohibió a la Unión Europea, que era el exportador de 18 millones de toneladas, le prohibió salir a exportar subsidiado. Y eso determinó que la Unión Europea va a 6 millones de toneladas a la producción de azúcar. Cuando esto se acomode, en un par de años, estalla por los aires otra vez ANUR, como estalló por los aires durante 30 años la producción azucarera de ANCAP, que lo hizo a través de la maldita plantación y el ingenio, que me gustaría invitar a alguno de los presentes a ver lo que es el ingenio que tenía ANCAP en el
espacio. O sea, el resumen de tu posición es, coyunturalmente puede ser que el negocio sea viable, tenés la impresión de que...
Tengo la certeza.
De que dentro de pocos años esto se va a complicar otra vez.
Absolutamente.
Yo no tengo elementos para asegurar eso, porque el problema de, digamos, el modelo a futuro que proyecta Coni, supongo que debe incluir algo así como reservas infinitas de petróleo y asumir que el actual precio del petróleo está artificialmente alto.
Es nuevas explotaciones.
Lo que va a pasar, no señor, lo que va a pasar en el futuro estoy hablando de décadas, no de los próximos 5 años, de los próximos 5 años estamos en la coyuntura actual. Entonces, en décadas, el problema que vamos a tener es el descenso de las reservas a nivel mundial del petróleo y una tendencia inevitablemente creciente de los precios y, por lo tanto, una demanda incrementada sobre fuentes alternativas de energía. Por lo tanto, acá tenemos una fuente alternativa de energía. No va a acomodarse Brasil, obviamente.
Pero el etanol no se produce solo de las cañas de azúcar. Se puede producir etanol de maíz, y podemos producir maíz. Se puede producir etanol de sorgo, y podemos producir sorgo.
Seguramente, Uruguay, si sigue en esta línea energética, va a tener, además de una destilería de caña de azúcar para producir etanol en Artigas, tendrá otra en Salto para hacerlo con maíz, tendrá otra en 33 para hacerlo con sorgo. Esta planta que está proyectada no satisface las necesidades de combustible del Uruguay, ni mucho menos.
No.
En la mejor hipótesis permitiría sustituir un 5%, sustituir un 5% del petróleo que consumimos en Uruguay. Por lo tanto, la proyección a largo plazo permite mucha flexibilidad, porque estamos hablando de una inversión de unos pocos millones de dólares que está ubicada en un momento adecuado y que permite después mucha flexibilidad.
Nos estamos yendo a la tanda, nos está burlando Emiliano, pero solo quiero dejar esto planteado, y es un tema accesorio al de Bella Unión. Esto sucedió el miércoles pasado o el jueves, el miércoles.
Inauguración.
Bueno, lo estamos tratando hoy lunes. Y yo creo, yo que no me sumo a las teorías conspirativas, que esto no es una casualidad, ni tampoco dependió de la agenda que definen los periodistas. Dependió de que el presidente había generado un tema muy polémico el día anterior y tapó esto que debería haber sido, según sus propias palabras, lo más importante de la semana, porque era el inicio del Uruguay productivo. Y lo dejo ahí para hablarlo a la próxima.